Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca la radio Deportes COPE Salamanca, deporte local, el de Salamanca, de aquí hasta las 3:30 con los titulares, lo más importante del día, y a partir de ahí hasta las 4 de la tarde nos quedamos en la onda media, en la web y en las aplicaciones móviles para contarte el último día del mercado de fichajes en Segunda B, día 31, esto se acaba a las 23:59 de la noche, y para contarte también la previa del fin de semana, de la jornada 23 que viene en Segunda B y también el resto de la agenda polideportiva, con todos los protagonistas, con todas las noticias, toda la información, aquí en tu casa, en la COPE, arrancamos. Pues lo dicho, acabo de enero y también el plazo para fichar en el mercado de invierno. Unionistas y Guijuelos se han movido con altas, con bajas, con cesiones, mientras en el Salamanca solo ha habido bajas, al menos hasta el momento. El Salamanca ha llevado a cabo esta mañana su última sesión de entrenamientos, porque el sábado va a ser el primer equipo en saltar al césped. Va a ser a las 5 de la tarde en el Estadio El Mántico y su rival, un Bilbao Athletic, que está en los puestos de ascenso. 42 puntos tiene el Bilbao Athletic, tercera posición. Partido que va a ser dirigido por un asturiano, por Pablo Fernández Pérez, y por iniciativa de Energía Charra se podrán adquirir dos entradas por 3 euros. Dos entradas por 3 euros en la tienda de Energía Charra, en la calle García de Quiñones 13, esta tarde de 5 a 8 y el sábado de 10 a 2. Se pueden recoger esas entradas, insisto, dos entradas por 3 euros para ver ese Salamanca-Bilbao Athletic. La recaudación además tiene fin solidario, va a ir destinada íntegramente, como nos contó Alfonso del Arco aquí en Deportes COPE Salamanca, el delegado de Energía Charra en Salamanca, va destinada a esa recaudación a Pífano, la Asociación de Niños con Cáncer. También ha entrenado esta mañana el Guijuelo, lo ha hecho conociendo otra incorporación, la última ya de este mercado. Extremo jienense Juancar llega al Guijuelo procedente del Formentera en tercera división, donde ha marcado 7 goles en esta primera vuelta. El Guijuelo, que se ha movido bien a nivel plantilla, o eso al final se extrae de los expertos, de la gente que conoce muy bien esta Segunda B, todos alaban el trabajo del Guijuelo en este mercado invernal, con Astu y Ángel Sánchez como cabezas visibles. El entrenador Ángel Sánchez tiene para enfrentarse al Alavés B a prácticamente todo el equipo disponible. El domingo el partido en Ibaya, ese Alavés B-Guijuelo a las 12 del mediodía. Y en el Unionistas han realizado su penúltimo entrenamiento esta mañana en el Reina Sofía. Mañana lo hacen en las pistas y el domingo partido. Los de Javi Luaces que viajan hasta El Mazo para medirse al Aro Deportivo. Choque que se disputa a las 5 de la tarde, insisto, del domingo. El resto de esta 23ª jornada en el grupo segundo de la Segunda B con estos partidos. Para el Sanse, además del partido del Salamanca-Bilbao Athletic en el Mántico, hay un Sanse Izarra y un Osasuna B Amorebieta. Y el domingo, el resto de la jornada, además de los partidos del Guijuelo y de Unionistas, Tudelano-Real Unión, Valladolid-Promesas Arenas, Baracaldo-Leioa, Calahorra-Burgos y Cultural Leonesa-Logroñés, el partido de la jornada. Escucha esto.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en Calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Agenda polideportiva se completa con estos partidos. El fin de semana en tercera división en fútbol hay un Santa Marta-Salamanca B, el derbi en el San Casto, mañana sábado a las 6:15 ese partido. Regional de aficionados, Villaralbo-Peñaranda, River-Navega, Favero-Béjar, Ciudad Rodrigo-Betis y Ergar Bovedana. En división de honor juvenil, Aravaca-Santa Marta. En primera nacional femenina, Salamanca-UDS. San Pío, en tercera fútbol sala, en segunda B hay un Boal Albense y un primero contra segundo en tercera, Segosala Salamanca, en baloncesto Liga Femenina Perfumerías Avenida Zamora y en Liga EVA, Universidad de Salamanca, Quimisa Carvajosa y Usalce Betormes Estudiantes de Lugo. Seguimos en la onda media hasta las 4 de la tarde, vamos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde. Estamos en directo, estamos en la radio, estamos en la COPE. En un 31 de enero de 2020. Es el último día del mercado de fichajes en el fútbol español. Y por alargue, lo que más nos interesa, en la segunda división B, para los equipos de Salamanca. Hay dos que ya tienen los deberes hechos, Unionistas y Guijuelo, que han hecho su trabajo durante todo este mes de enero. Y hay otro que lo tiene sin hacer, que es el Salamanca. Hoy a las 12 de la noche se cierra el plazo. Y a estas horas, 3:30 de la tarde, 3:31 ya, el Salamanca no ha hecho oficial todavía ningún fichaje. Ayer adelantábamos en exclusiva en Deportes COPE Salamanca que el club del Helmántico mira a Sudamérica, mira a Uruguay. Allí tiene cartera y allí tiene jugadores disponibles. No es Uruguay el único país de Sudamérica donde el Salamanca está buscando. También Argentina, por ejemplo. Aquí hay un matiz. ¿El matiz cuál es? El matiz es el TMS. Y tú dirás, ¿y qué es eso del TMS? Bueno, pues el TMS es un sistema de correlación de transferencias FIFA, así se llama, que se implantó en 2010 para regular los fichajes internacionales entre clubes de diferentes países. Los dos clubes involucrados en una operación tienen que meter el acuerdo y los contratos pertinentes en el sistema. Si uno de los dos equipos, si uno de los dos clubes no lo introduce o no lo introduce a tiempo, el traspaso no es válido. Y os voy a poner un ejemplo que todos conocéis. El más mediático, que fue aquel fichaje frustrado de David De Gea por el Real Madrid, con aquel famoso fax que no llegó, ¿no? Bueno, pues esto es aplicable al Salamanca con los fichajes que puedan llegar de Sudamérica, de Uruguay, de Argentina, de estos países donde el Salamanca se está moviendo. Los fichajes que vengan de allí por una cuestión de tiempo y si no llega el TMS, tendrían que ser jugadores libres, sin equipo. Y esos son daños colaterales de ponerse a estudiar, como decíamos estos días, de ponerse a estudiar a 3 días del examen. Si esto lo haces con tiempo, pues evidentemente lo haces mucho antes. Pero como te pones a estudiar al final, pues te surgen también estos problemas. El Salamanca puede tener ese problema. Con jugadores que ahora mismo tengan equipo, los quieran fichar y no llegue a tiempo el transfer. ¿Llegarán? ¿No llegarán los fichajes? ¿Serán buenos jugadores o serán jugadores del montón, del 3 al 4, que nadie quiere y acaban en la ONG Salamanca Club de Fútbol? Bueno, pues esas son las preguntas que se hace el sufridor aficionado del Salamanca y que nos hacemos todos, ¿no? Lo que es una realidad es que el Salamanca está trabajando a marchas forzadas para incorporar futbolistas. Y que hay negociaciones abiertas con varios futbolistas, porque allí en Sudamérica tienen una cartera bastante amplia de jugadores que llevan labrando ya desde hace un tiempo y que ahora utilizan en vista de que lo del mercado nacional está absolutamente parado. Parte porque ni Lobato, ni Octavio Mora, ni Rafa Dueñas han peleado nada por el mercado nacional. No estaban dispuestos a entrar en pujas y a sobrepagar a futbolistas. Y parte porque no han salido las cosas. Porque futbolistas con los que ha hablado Aitor Larrazábal no han llegado al Salamanca. Porque las negociaciones no han fructificado. Él mismo hoy cerraba la puerta, Aitor Larrazábal, luego le vamos a escuchar en rueda de prensa, él mismo cerraba la puerta del mercado nacional. Esto es el mercado de la marmota. La pasada temporada, por estas mismas fechas, este mismo día 31, el Salamanca iba detrás de 3 negociaciones, de 3 jugadores diferentes y no cerró ninguna. Dejó 2 fichas senior libres, necesitando un delantero y un central como el Comer, que lo necesitaba el Salamanca, y un medio centro también. Al final llegaron Chatón y David Torres con la temporada más que avanzada. Bueno, pues hoy, un año más tarde, exactamente un año más tarde, la situación es exactamente la misma. 2 fichas libres y, de momento, sin cubrir. Esa es la situación del Salamanca. La película no suena. Desde luego, a todos. Vamos a ver cómo termina esta. Es cierto que este año hay 2 matices, que tienen un filial del que tirar, que no había la pasada temporada, y que la situación deportiva es mejor, bastante mejor incluso, que la de la pasada temporada a estas alturas. También producto de que la plantilla confeccionada en verano, es verdad que no valía ni mucho menos tanto dinero como la del año pasado, y por tanto no tiene jugadores diferenciales esta plantilla del Salamanca, pero está más compensada que la del año pasado. Pero claro, de esa plantilla que confeccionaron en verano a la de ahora, se han caído tres extremos de cuatro. Mella, Calderón y Ángel Sánchez. Ahí cuentan con Monárrez, con Diego Aguilar cuando llegue, e incluso con Gustavo Carmona, que hoy, sin ir más lejos, entrenó con el primer equipo. Monárrez, Gustavo Carmona del filial, Diego Aguilar, futbolista mexicano, oficializado en noviembre, que todavía no está aquí. ¿Cuál es el problema para mí más gordo? Pues que el delantero titular no está, que es Usío, y que los dos mediocentros titulares tampoco están respecto a esa plantilla que iniciaba la liga. Ni Chatón ni Ale Serrano. No sustituir esos puestos sería pegarse un tiro en el pie. Sería empeorar la plantilla. Para mí, sin lugar a duda. Si quedan fichas libres hoy a las 12, a partir de febrero, el Salamanca tendrá que fichar jugadores libres, que por lógica van a llegar más tarde. Y si llegan de Sudamérica, pues entendemos que todavía más, porque entre que vienen los visados y todas estas historias, pues pueden tardar en venir estos jugadores. En medio de este último día de mercado, en este 31 de enero, ha hablado Aitor Larrazábal en rueda de prensa, como siempre antes del partido, y le hemos preguntado cómo está la situación. El tema de los fichajes, si vienen, si no vienen. ¿Cómo está el tema, dicho esto?
Pues yo creo que es una pregunta más para la dirección deportiva. Yo hace 3 días aproximadamente ya los frentes que tenía abiertos los tuve o los cerré de alguna manera, porque bueno, pues la comunicación es que tanto el propietario como la dirección, la inteligencia deportiva, pues se encargaban de los fichajes.
Dice Larrazábal que ha cerrado lo que tenía en el mercado nacional porque el club le ha transmitido que ellos se encargan. Larrazábal ha confirmado la noticia también adelantada por COPE. Hay jugadores uruguayos en cartera.
Algo de eso parece que hay, y bueno, pues veremos cuando lleguen quiénes son y un poco tener más información de ellos, ¿no? Siempre y cuando vengan para sumar y sean jugadores contrastados, pues evidentemente también es lo que necesitamos. Ahora tenemos a los chicos y estamos los que estamos, y con ello ganamos el otro día en Irún, y con ello vamos a hacer frente mañana al filial del Athletic.
Y es una plantilla, insisto, que no está para bajar, ¿eh? Esta del Salamanca. Pero hombre, ese par de retoques creo que es lo suyo, y creo que es la obligación del club, ¿no? De la dirección del club, ahora de Lobato y de Octavio Mora, porque ha dicho Aitor Larrazábal que él se desmarca, por lo tanto, la pelota está en el tejado de Lobato y de Octavio Mora. Fichar para mejorar al equipo. ¿Qué valoración hace de la labor de la inteligencia deportiva Aitor Larrazábal en este mercado de fichajes? Mira.
Esa valoración se la transmitiré directamente a la inteligencia deportiva cuando tenga la posibilidad de estar con ellos. Mientras tanto, no tengo mucho que decir, porque bueno, es algo interno, ¿no? que se tiene que quedar con nosotros.
No se quiere mojar Larrazábal en ese sentido. El entrenador en un club organizado con una dirección deportiva al uso, organizada, no tiene por qué ser el que se encargue de los fichajes, eso es una realidad. Lo ideal sí sería tener una comunicación entre esa dirección deportiva que se encarga de los fichajes, que sabe la línea, que debe saber la línea que quiere llevar el club, y comunicársela al entrenador. Si hay una comunicación fluida y normal, que creo es lo ideal, ¿no? El problema aquí es que no hay ninguna de las dos cosas. Ni una dirección deportiva organizada, ni hay comunicación entre las partes. Porque dice Larrazábal que de los jugadores sudamericanos que se manejan, y hablamos de uruguayos, ampliamos al terreno de Argentina, dice que no sabe mucho de ellos.
Alguna idea, pero no. No, si soy franco, pues no demasiado, ¿no? Pero bueno, tampoco conocía cuando llegué a GU, a Chatón, a Néstor, a Martín, más que de ver algún partido de ellos y vídeos, ¿no? Entonces, bueno, tener muchísima información de lo que viene de fuera tampoco me va a servir demasiado hasta que esté con ellos. Yo puedo controlar más el mercado nacional, evidentemente, y a muchos jugadores de aquí y con los que había hablado, y pues los de fuera, obviamente, pues me va a costar tener información de ellos.
Larrazábal, cada vez que habla, se nota. Esa ruptura de la que llevamos semanas hablando entre Larrazábal, Perona y la dirección deportiva del Salamanca y Manuel Lobato, esa ruptura se hace evidente en cada rueda de prensa que da Larrazábal. Va cada uno por su lado, y es que así es muy difícil, por no decir imposible,
que el Salamanca en la parcela deportiva avance. Es muy complicado si el entrenador, el cuerpo técnico, va por un lado. Y Lobato, Octavio Mora, Rafa Dueñas van por el otro, es imposible. Así ha explicado Larrazábal el funcionamiento del Salamanca.
Aquí también es diferente. La propiedad decide quién tiene que estar, quién no tiene que estar y cuándo. Y bueno, pues no me había ocurrido porque tampoco había estado en otro club con un propietario que está fuera y que en el día a día pues él decide quién tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, es diferente, es peculiar, pero yo estoy aquí para intentar sacar lo mejor y el máximo rendimiento de los jugadores y intentar que ellos crean en lo que están haciendo. Eso es lo importante, ¿no?
Lo deja claro Larrazábal, el que pone y dispone es Lobato. Él decide quién llega, quién se va. Es el presidente, es el inversor, es el dueño del Helmántico, es el director deportivo, según dice Larrazábal. Esto no había pasado en temporadas atrás. Pero ya contamos a principio de esta que este año Lobato había cogido las riendas del club. Por lo tanto, ahora la responsabilidad pasa a ser suya. Antes apenas prestaba atención. Sí estaba pendiente del Salamanca, pero dejaba que otros le movieran el cotarro. Carlos Martín, Movilla, Víctor Iglesias, y él se mantenía en un segundo plano. Bueno, pues ahora ya no. Ahora ya no se mueve un papel en el Salamanca sin que Lobato diga ok. Y eso no puede ser. Pero no puede ser porque para empezar Lobato está a 6.000 kilómetros. Porque Lobato no es director deportivo, no es entrenador ni nada parecido. Lobato debe delegar. Porque si no delega, es imposible. Pero es imposible para él y es imposible para el Salamanca por alargue. Claro, para delegar tienes que tener gente. Gente competente. Y gente aquí, en Salamanca, que esté en el día a día, que esté con los jugadores, que esté con los proveedores, que esté en el club, ¿no? Sabiendo lo que pasa y cuál es la realidad de Salamanca. Yo he puesto muchas veces el mismo ejemplo, que es el del Real Oviedo. Es un proyecto muy similar, una idea muy similar a esta del Salamanca. Dueño mexicano, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. En Oviedo tiene una persona de su confianza como director deportivo. Tiene aparte un presidente institucional, que es de Oviedo, y personal del club, de siempre. Gente que va a estar ahí, que no está 2 meses, se tiene que ir, 3 meses, se tiene que ir. No hay esa agitación. Están siempre los mismos trabajando para el club. Gente que está ahí por y para el Real Oviedo y que son de casa la mayoría, ¿no? Es que no, yo no lo veo tan complicado. Todo esto radica de la desconfianza tremenda que tiene Lobato hacia todo lo que se mueve. Y ahí pierde el Salamanca, ¿no? Luego las cosas irán mejor o peor en lo deportivo, pero este desgobierno que influye, desde mi punto de vista, totalmente en el tema deportivo, este desgobierno es insostenible en el Salamanca. Vamos con lo deportivo, que mañana juega el Salamanca contra el Bilbao Athletic a las 5 de la tarde en el Estadio Helmántico, desde las 5 menos cuarto en el tiempo de juego, en la radio, en la COPE, y así está la plantilla con todo lo que se está hablando, con todo lo que está pasando. Larrazábal.
Bueno, pues yo creo que la victoria ha fortalecido un poco la unión del grupo, el espíritu también, porque si tú ves que un equipo trabaja bien, hace muchas cosas bien durante la semana y luego por circunstancias, pues el domingo no sumas, pues evidentemente esto hace mella, ¿no? Duele y el equipo le puede minar en la confianza. Después de la victoria del otro día, pues evidentemente el equipo está mejor y ahora durante la semana, pues efectivamente se ha hablado de muchas cosas. Bueno, yo creo que tienen tranquilidad, que eso es lo que tenemos que intentar tener, estabilidad. Y hoy, una vez lleguemos a las 12 de la noche y se cierre el mercado invernal, pues evidentemente también más tranquilidad para todos, ¿no?
Pide estabilidad y tranquilidad Larrazábal, y eso es altamente improbable con el Salamanca a nivel institucional. Pero dicho esto, la victoria en Irún del otro día al Salamanca le tiene que dar por lo menos alas para competir mañana, ¿no? 4-0 en la ida contra el Bilbao Athletic. Mañana al Salamanca se le pide competir. Ya no sé cuál será el resultado, pero por lo menos los jugadores deben salir a competir por el escudo. Larrazábal tiene que mantener la línea de la semana pasada, tiene que levantar a su equipo porque al final esto sigue, esto tira hacia adelante por el club y por ellos mismos, ¿no? Por el egoísmo también que puedan tener de cara al futuro, jugadores y el propio entrenador. Enfrente Larrazábal va a tener mañana a un amigo suyo y a un compañero muchos años en el primer equipo del Atleti, que es Joseba Etxeberria. Dice que han hablado en la previa del partido.
Me preguntó un restaurante para que vinieran sus padres a comer y le dije que en Salamanca se comía muy bien, que había una gran gastronomía y, bueno, me entonó jocoso, pues que dejara a algún jugador en Bilbao para no venir con toda la artillería. Un equipo que tiene 42 puntos sobre otro que tiene 30, yo creo que parte con la vitola de favorito máxime, cuando nosotros por el camino pues hemos perdido a algún jugador, ya digo. Pero, bueno, luego hay que jugarlo, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, evidentemente. Ellos tienen argumentos, no están jugando con un 9... como referencia por las lesiones y los problemas que han tenido, pero desde luego tienen dos extremos que han hecho 16 goles, si no me equivoco, entre Artola y Morcillo. Tienen un jugador como Jan Sanzet, que está en dinámica de primer equipo. Tienen jugadores que han dado el paso, como Oyer Zárraga, del 99, Beñat Prados jugó el otro día, 2001, Unai Vencedor es otro jugador que pide a gritos pasar al primer equipo del año 2000. Bueno, pues sí, los conozco.
Los conoce, vaya si los conoce. ¿Y Ángel Sánchez qué? ¿Cómo está el tema de Ángel Sánchez, que fue el detonante, esa conversación que tuvo con Rafa Dueñas, donde le decía que no contaban con él, donde le daban puerta, y ahí el vestuario se puso de uñas, un poco protegiendo a Ángel Sánchez? Consideraban injusto que se lo dijeran dos días antes de terminar el mercado. ¿Cómo está ese tema?
¿Cómo está? Bueno, pues es una pregunta más para, yo creo, la inteligencia deportiva. Yo cuento con los jugadores, a excepción de Néstor, que nos dejó, y de Rafa Mella, que ya se le avisó que no iba a seguir. El resto es una pregunta para ellos. Parece que puede salir, pero ya digo que en estos momentos es una situación que el club tiene que responder ante eso.
Comunicación en el Salamanca. ¿Y el tema de impagos qué? ¿Eso cómo está?
Nos han prometido entre 30 y 31, o sea, entre ayer y hoy, que iba a quedar solucionado. Por tanto, espero que sí. No sé, yo todavía, cuando llegué y firmé, creo que no entregué mi número de cuenta y lo haré ahora en breve, porque si se va a solucionar, pues obviamente es una gran noticia para todos, ¿no? Pero bueno, se me ha prometido que sí y tanto yo como mi segundo, pues estamos tranquilos ante eso. Y espero que los jugadores también. Lo que deseo es que mañana pues el equipo compita como compitió el otro día y tengamos argumentos necesarios para poder ganar el partido.
Bueno, pues mira, esta es una buena noticia para el Salamanca. Como decía Aitor Larrazábal, a las 15 horas y 48 minutos, los jugadores de la plantilla del Salamanca, los jugadores de la primera plantilla del Salamanca, están al día. Ya han recibido sus pagos, todos correspondientemente, y están al día. Por lo tanto, como decía Aitor Larrazábal, es una noticia que os contamos en COPE Salamanca. Los jugadores ya están al día, ya han ido recibiendo sus nóminas. Por lo tanto, como dice Larrazábal, es una muy buena noticia, que duda cabe, para el primer equipo. Dice aún así que él sigue para adelante, que sigue ilusionado Larrazábal a pesar de todo esto.
Repito que estoy muy tranquilo, que tengo mucha ilusión, que hay que seguir trabajando y que los acontecimientos pues marcarán un poco el devenir de todo, del grupo, del entrenador. De aquí todos estamos un poco sujetos a los resultados y mira, siempre me fijo en lo mismo, ¿no? Un grandísimo entrenador como Guardiola en su momento, estuvieron a punto de cesarle en el inicio de su andadura como entrenador en el primer equipo, ¿no? Por tanto, las dudas tienen que surgir siempre. Y la fe, la confianza y el trabajo determina a dónde vas a llegar. ¿Dónde y en qué clubes? Pues eso nadie lo sabe, ¿no?
Seguimos, vamos a escuchar opiniones.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito.
Nos vamos al barco, capitán Javi Garrote. ¿Cómo ves la historia?
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sabemos de sobra y lo asumimos con el paso del tiempo que este Salamanca es un club peculiar y singular. Con él todo lo que ves normal y hasta incluso razonable no vale. La gestión de Manuel Lobato vive cada temporada entre vaivenes y lo peor es que estos son evitables. El patrón parece vivir en otro mundo. ¿Que mucho jeta y caradura se la han clavado? Pues sí. ¿Que es doloroso volver a confiar en alguien allende los mares? También. Pero al final su modelo de gestión a miles de kilómetros hacen que deba confiar en esa máxima del amor. Un clavo saca otro clavo. Pero hasta que lo asimile y confíe en alguien, por delante un último día de mercado que se presume caótico y poco ilusionante. En este Salamanca nadie sabe sabe lo que puede pasar, pero los capítulos previos al de hoy nos hacen ser poco halagüeños. Parece que el presidente seguirá con su pez de fútbol habitual, dejándose aconsejar ahora por contactos sudamericanos y no por su entrenador o enlaces nacionales. Ver para creer. Ah, y mañana el Bilbao Athletic, el equipo que sacudió al Salamanca el primer meneo serio de esta temporada. Tras vencer en Irún, los charros deberán romper cualquier teoría negativa de su cabeza y por lo menos competir ante su gente, que se lo merece. El filial vasco ya ha hincado la rodilla ante rivales similares al Salamanca. Por lo tanto, otorguemos confianza al grupo, esa que nos cuesta soltar si hablamos de la incompetencia deportiva.
Pasamos a la agencia ICAL. Carlos Tabernero, ¿cómo ves la situación del Salamanca?
Hola Pablo, muy buenas. Creo que la mejor noticia que se puede producir hoy para el Salamanca es que se acaba por fin el mes de enero, que en las dos últimas temporadas no ha sido muy halagüeño ni para el equipo en lo deportivo ni en los despachos. Y es que yo no espero mucho, la verdad, del último día del mercado de fichajes. Soy de los que piensa que si no se ha trabajado bien en los dos meses anteriores, una vez que se marchó Aaron Sánchez de la inteligencia deportiva, poco se va a poder arreglar en el último día. Y más aún con los antecedentes que tiene el Salamanca a la hora de tramitar visados, fichas y contratos con jugadores del otro lado del Atlántico. Y luego está el verde. Ahí sí que espero algo más, ¿no? Ya no digo una victoria del Salamanca frente a uno de los mejores conjuntos de la categoría, como es el Bilbao Athletic. Me conformo con ver al equipo que se vio el pasado fin de semana en Irún y no el esperpento del último partido en el Atlántico contra la Morevieta. Me da miedo la situación que se está produciendo de ruptura o de mala vibra, ¿no?, entre la plantilla y la directiva, pero espero que los jugadores sean profesionales, como demostraron el pasado fin de semana, que dejen a un lado todo el tema administrativo y de cobros por un domingo, esperemos que la próxima semana ya tengan ese dinero que se les debe en sus manos y puedan demostrar que este equipo no está desde luego para ser de playoff, pero tampoco para ser ni de playout ni de descenso.
Y nos metemos en la grada, en la afición. Andrés, socio del Salamanca, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre tu equipo?
Buenas tardes, Pablo. Pues nada, la situación institucional del Salamanca ya no me sorprende nada. Un desastre absoluto. Siempre decimos lo mismo, que esperemos que se solucione, pero cada vez hay menos esperanza, por lo menos por mi parte. Este mercado de fichaje es un auténtico desastre, no hay que ser muy listo para verlo. Da igual lo que llegue ahora, a estas alturas da igual lo que llegue. Para mí es un desastre igualmente. En cuanto a la situación institucional, pues lo que te digo, o sea, cuando no hay un capitán en el barco o ese capitán está del otro lado del mundo, no delega en nadie con capacidad de reacción, con capacidad de poder hacer cosas, pues pasa lo que pasa. Y en cuanto al partido, pues la verdad es que es lo que menos me importa. Desilusión total en el proyecto. Siempre a principio de año te cuentan unas cosas, te intentas ilusionar, pero luego ves que el 80-90% de lo que dicen es mentira. Así que nada, esperar que los jugadores saquen la casta que deben de sacar o que nos gustaría la afición que sacara y que luchen por esta afición, por el escudo, porque ahora mismo lo único que tenemos en este club es afición, es un escudo y es un campo. Lo demás es un solar.
Y Andrés es un aficionado, pero yo creo que expresa bastante cómo está en general el aficionado del Salamanca. Disparadero, Tony Melgar.
A la hora de hablar del Salamanca, me gustaría centrarme solamente en lo futbolístico, pero Manuel Lobato nos lo pone muy difícil. Y no solamente a nosotros, sino también a los jugadores. Estos tienen que hacer un esfuerzo tremendo para centrarse, por ejemplo, en lo más inmediato, el partido de mañana. Lobato, así no. Estas no son maneras de llevar a un club. Esto no puede seguir así. Reflexiona y o cambias, o por el contrario, vende y vete. Se te agradecerá. No obstante, y pese a todo, vamos con lo que nos gusta, el fútbol, a ese Salamanca, Bilbao Athletic. Después del triunfo del pasado domingo, parece que los congojos aprietan menos. Pero cuidado, que dependiendo del resultado de mañana, la situación puede o mejorar de forma clara o volver a las andadas. Aquí somos positivos y queremos pensar que los charros van a ganar a los cachorros. ¿Cómo? Jugando bien, que no digo bonito.
Porque jugar bien es emplear tus armas de la mejor manera posible, potenciando tus virtudes y minimizando las cualidades del contrario. Este Bilbao Athletic tiene una virtud importante, hace goles con facilidad. Es el máximo goleador del grupo, con 47 tantos. Por eso el Salamanca se tendrá que aplicar todo el equipo y defender con uñas, dientes y orden. Los blanquinegros tienen que crecer en base a la defensa y atacar con sentido. Ojalá que tras el partido de mañana el Salamanca recupere la fe, que además de mover montañas, gana partidos.
Los salmantinos nos dejamos mucha energía apoyando a nuestros equipos. Menos mal que la energía nos sale un 30% más barata. Contrata la tarifa maja de Energía Charra y olvídate del consumo por horas. Y ahora vente a Energía Charra y te regalamos la camiseta de tu equipo favorito. Consulta las bases en energiacharra.es. De Salamanca para Salamanca.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En la Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con la jornada del domingo. A las 12 del mediodía juega el Guijuelo. Juega Nibai a la vez B. Guijuelo lo va a pitar un balear Álvaro Barón Aceitón y puede ser el debut, vamos a ver, del fichaje estrella de este Guijuelo. Lo tenemos al teléfono. Urco Vera, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, bienvenido. ¿Qué tal te ha tratado Guijuelo?
Muchas gracias. Nada, bien. Muy bien, con los compañeros, muy bien. Al míster ya le conocía y la verdad que bien. Ahora lo que hace falta es seguir la racha y funcionar.
¿Cómo estás, Urco? ¿Estás para entrar ya o todavía no?
Bueno, sí que es cierto que necesito algo de una semanita, un par de entrenar, de dobles sesiones, que al final por trabajo que no quede por mi parte y ya estar bien. Y luego también que el entrenador decía, ¿no?, que cuando él vea que debo de jugar, pero vamos, tampoco hay que, va a ser cosa de llegar y jugar, porque el equipo está bien también y bueno, habrá que entrenar para hacerlo bien cuando el entrenador considere que tienes que salir.
Urco, era para darte la bienvenida, que andamos justos de tiempo, seguiremos hablando, bienvenido y que sumes mucho al Guijuelo y que ganéis el domingo, un abrazo.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Ahí está, más.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca: Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? Trasanam es formación de manipuladores de alimentos, es control de posibles plagas, es prevención y control de listeria. Nos ocupamos de todo. Estamos en la calle Galileo 18, teléfono 923 12 32 63. Trasanam y gana en tranquilidad.
También el domingo juega Unionistas, recordamos a las 5 de la tarde en el Mazo, Aro Deportivo Unionistas, el derbi en tercera división, nos llama la atención también ese Santa Marta Salamanca B y nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, tiempo de juego con el cierre del mercado, con el partido, con muchas cosas. Hasta mañana.